RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Por aquí voy llegando, señora María Rosa. Me vine madrugando, el alba está lluviosa. La India me ha dejado, no volverá. Vaya dándome un trago, señora María Rosa.
Muy buenos días, bienvenidos al programa número 4 de Maestro Itinerante, que hemos titulado La identidad y liderazgo de la mujer en la ruralidad. Nos complace estar acompañado por ustedes, estamos conectados desde el departamento de Antioquia. En este programa vamos a tener una entrevista con algunos líderes de comunidades rurales de Antioquia. Un cuento en el que indagaremos sobre el papel de la mujer en el campo, los paisajes de Antioquia y la descripción de sí mismo.
En que la creí buena, acérqueme otra copa, quiero matar mi pena.
Entre la diversidad del movimiento social de mujeres en Colombia y en algunas organizaciones de mujeres, se puede identificar el desarrollo de relatos compartidos que son producto de la participación sexuada en la guerra que giran en torno a la construcción de paz del país. Esto se ha configurado mediante la convergencia entre vivencias personales y la generación de espacios propios de resignificación. No siendo más, bienvenida Neila Milena Choriz de Anorit y Paola Andrea Benítez, líder social y tutora del proyecto Maestro Itinerante.
El día de la boda, y qué lindo que estaba mi rancho allá en la loma. Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos, mis bueyes y mi arado, mi café tan florido.
¿Quién es usted como mujer en su comunidad?
Nehuacha Abba, Muna, Emberabuena, Ella Vida, Mana Cabaquireña, Partota, Cabaquireña, Unta Juenta, Chirinchade, Chirincha Juruita, Chirincha Cabaida, Abarihuenana Carebaida, Abarihuenana Nejarajita, Unta Juemanea, Guape mana buena na ciudad, mantrua de pemana, mantrua de pemananda o guape mantrua de pemana ciudad.
Yo soy una mujer indígena, ella vida, de la Beiba, Antioquia. Ante mi comunidad o para mi comunidad, soy una líder que ayudo a la comunidad, ayudo a las demás mujeres a que salgamos adelante. Comparto con ellas lo poco o mucho que tengo de conocimiento dentro de la organización indígena.
¿Quién soy yo en mi comunidad? Una mujer luchadora, lideresa social, que siempre ha deseado que su comunidad salga adelante. Y una de esas ha sido por medio de cada uno de los miembros de esta Junta de Acción Comunal. Todos los días hemos logrado que se una más y más personal y ahora en día es una comunidad con resistencia, con unión y con mucho amor y con deseos de salir adelante.
¿Cómo le ha aportado usted a la paz desde su territorio?
En Huacha Chimane, Muintara, Munchirinchadera, Manaundubuya, Nabadakai, Aguaramá, Minkade, Humana, Arauda, Imi, Aboevaride, Aboede, Jode, Abopagade, Mami, Untuma, Aguaramana, Tajirambiaita, Tajimamanambiaita, Tajizonanambiaita, Muenanambiaita, Humanambiaita.
Aporto al proceso de paz desde mi conocimiento, fortaleciendo el tema de la unidad, el tema de la neutralidad, dando a conocer a mis demás compañeras de que como mujer o como persona que somos, debemos tener buena convivencia, debemos manejar el diálogo. Debemos siempre estar en el lugar de la otra persona.
Le he aportado con mis ideas, con mi manera de actuar en la sociedad, con el respeto, sobre todo generando proyectos de inclusión en mi comunidad para que cada una de estas personas crean en la paz y sigamos creciendo y que cada día retroalimentemos esta palabra tan bonita que es la paz porque nace desde cada uno de nosotros. Y si nosotros no generamos paz, no vamos a encontrar paz en ningún lugar.
Es así como concluimos este primer segmento en el que aprendimos sobre la diversidad de mujeres líderes que hay en Antioquia. A continuación, vamos a conocer más sobre los elementos del paisaje y cómo describirse a sí mismo. Sigan en sintonía.
Y qué lindo que estaba mi rancho allá en la loma. Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos, mis bueyes y mi arado, mi café tan florido. Yo la he de ver.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
¿Sabías que en el municipio de Necoclí, ubicado en Urabá antioqueño, podemos encontrar playas y mares en un golfo rodeado por montañas y espesa selva y tan solo a 7 horas de Medellín? ¿No lo sabías? Maestro Itinerante te lo cuenta.
Escuchemos el siguiente cuento con mucha atención. Al final indagaremos sobre su contenido.
La cosecha. Fue en la cosecha de abril cuando Mita, recogiendo los rojos granos de café, escuchó un pequeño gemido como de un gatito asustado. Con cuidado de no pisar las trampas para los zorros que acechaban a las gallinas, atravesó los árboles en dirección al ruido. Una gran sorpresa se llevó cuando descubrió en una canasta de mimbre un bebé de no más de 5 meses y encima una nota que decía:
comida, no tenemos plata, nuestra hija nació mongola y no podemos darle una casa. Se llama Sofía, que Dios la acompañe y les multiplique el cuidarla, denle mucho amor.
Mita, de un sobresalto, llamó a Crisanto.
Mijo, venga.
Crisanto, un hombre robusto, de piel tostada por el sol de las montañas de Antioquia, que se caracterizan por ser frías pero con un sol que quema. A paso pesado se acerca renegando.
¿Qué pasó, mija? ¿Ya por qué está berreando?
Ella, con la respiración agitada y la voz exaltada, le responde.
¿Cuál berreando? Mira esta muchachita que me encontré en el cafetal. Es bobita y los papás la abandonaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Crisanto, como si hubiera visto un fantasma, respondió.
Vamos a preguntar a los vecinos y si no tocará ir al pueblo a ver de quién es, pero nosotros no podemos mantener a esta muchachita.
Mita, una mujer ya entrada en años, fuerte de carácter y llena de amor, recordó las muchas veces que intentaron tener una hija mujer. Y después de varios años quedó en embarazo de Alberto, pero nunca más pudo volver a tener hijos.
Ah, pues vamos a preguntarles.
Le dijo, mirándolo a los ojos con determinación.
Pero si no es de nadie esta muchachita, yo no la voy a dejar en esa casa de huérfanos, donde la tratan mal y no la entiendan.
Esa tarde se la pasaron preguntando de casa en casa. Fueron a los alrededores del pueblo, el cual estaba compuesto de paisajes naturales, es decir, que no han sido modificados por el hombre, como los cafetales, las fuentes hídricas y las montañas. Y también paisajes artificiales donde se encontraban casas, edificios, minas, entre otros. Preguntaron si conocían alguna mujer que había parido un hijo en meses pasados, pero nadie les dio respuesta y terminaron adoptando a Sofía. A Alberto, el hijo, desde el principio le pareció una mala idea que sus padres adoptaran a Sofía.
Pero, ¿cómo se les ocurre? Una boca más para alimentar. Últimamente las cosechas no han estado tan buenas. Y si mamá está cuidando a esa niña, ¿quién nos va a ayudar en el cafetal? ¿Quién va a alimentar a las bestias o ordeñar las vacas? Y mamá ya no puede estar en esos trotes.
Alberto, un hombre que se formó en el campo. Sus profesores fueron el Asadón y el Surriago, de alma aventurera, con una delicada tendencia a la bebida, a las mujeres y a la guitarra, a lo que le había traído muchos problemas con su padre Crisanto, porque por andar bebiendo y enamorando mujeres, de serenata en serenata, muchas veces descuidaba los asuntos de la finca.
Pues le va a tocar a usted dejar esa pendejada con la bebida y la música. Desde mañana lo voy a necesitar toda la jornada aquí en la finca.
Es curioso cómo el amor actúa y se apodera de los sentimientos, a tal punto de creer suyo, de su misma piel, de su misma sangre, aquel ser producto de un hogar roto. El instinto de madre, de proteger la vida, cueste lo que cueste, llenar de tiernas caricias y besos y palabras hermosas a una persona que físicamente no podría sobrevivir una noche a las fieras del campo.
Mi niña linda, yo la voy a cuidar, el Señor me la regaló.
Le decía Mita a la niña, mientras dormía en la cuna improvisada, hecha de una estiba de madera del galpón y viejas cobijas llenas de retazos. Lo que fueron días pasaron de semanas a años y la presencia de la niña, antes molesta, empezó a hacerse algo habitual y alegre para los miembros del hogar. Sin embargo, la mujer que una vez fue la mano derecha de su esposo, despertándolo para ordeñar las vacas, servirle el desayuno caliente, recibirlo con el humeante almuerzo de gallina recién desnucada, y compañera de tantas labores de trabajo en la finca, se había convertido en una protectora, madre de una niña con síndrome de Down. No obstante, la ausencia de Mita en el cafetal ayudó a que Crisanto y Alberto se volvieran los mejores amigos. Salían desde temprano juntos y se les veía regresar al atardecer entre risas y bromas.
¿Dónde está la mujer de esta casa? Que tenemos hambre y frío. ¿Dónde está el chocolate caliente?
Gritó en tono autoritario Crisanto.
Oiga, ¿es que aquí la comida solo es para Sofía o qué?
Replicó con risa mordaz Alberto. El sonido de la puerta se abrió y unos pasos de chanclas pesadas se acercaron de inmediato hacia el par de amigos.
¿Qué es ese bullicio? ¿No ven que la niña está dormida? La van a despertar. Siéntense en la mesa y ya les llevo la comida.
Eso sí es bonito. Oiga, mija, hoy no nos vaya a esperar despierta, que vamos a ir a tomarnos unos aguardienticos en la fonda.
¿Otra vez? ¿Ustedes ya están empezando a volverse unos sinvergüenzas?
¿Cuál es sinvergüenza, amada? ¿Usted no ve que desde que vino esa niña se nos ha triplicado el trabajo? Nosotros también tenemos derecho a descansar. Usted ya no sirve para nada, sino para cuidar esa bobita.
Ambos irrumpen entre carcajadas y mitad colorada de la ira se aproxima a la salida y antes de cerrar con un portazo les dice:
ahí quedan en su casa, ya que yo no sirvo para nada.
Tranquilo, mijo, que a ella se le pasa. Más tarde le traemos unos chocolates. Ella siempre que está berraca va y se sienta en la colina donde está el yarumo, donde se divisa todo el pueblo y eso le ayuda a relajarse.
Apá, pero hoy no nos podemos emborrachar. Acuérdese que don Aristeis nos va a pagar la plata de la cosecha de café.
En la fonda del pueblo, un hombre pequeño de vestir elegante, tez blanca y calvo, en la parte de arriba de la cabeza, pero con cabello en los laterales, se tomaba su segunda cerveza, esperando hacer un negocio para llevar café a la ciudad de Medellín. A las 6:10 entran padre e hijo, saludan cordialmente al tabernero e inspeccionan el lugar en busca del pequeño comerciante.
Don Aristides, ¿cómo me le va? ¿Cómo me lo han tratado?
Muy bien, muchachos, acá esperándolos a ustedes.
Oiga, ¿qué es eso tan bueno que están tomando? Traigan una ronda de cervezas y una botella de aguardiente que vamos a hablar de cosas serias.
Dejemos a estos tres señores en la fonda hablando de sus negocios y regresemos a la colina debajo del yarumo, donde Mita, todavía enojada por la falta de respeto de su esposo e hijo, piensa en todas las cosas que pudo haberles dicho. Las horas pasan y la noche se adentra más y más.
Estos muchachos sí son malagradecidos. Si yo no mantuviera todo organizado, no tendrían quien preparara la comida o hiciera los mandados o cuidara a la niña. Apenas era no regresar a la casa. La niña hoy ya no despierta y la noche está fresca. Me gustaría echar pata abajo, agarrar una flota y dejarlos solos para que vean.
En la oscuridad de la noche, iluminada solamente por el farol de la luna, padre e hijo vienen cantando bulliciosamente, ebrios de felicidad, satisfechos de haber realizado un gran negocio y con los bolsillos llenos que le aseguraban a su hogar por lo menos un año de no pensar en deudas. A unos cuantos metros de la casa, escucharon un ruido fuera de lo habitual.
Papá, ¿escucho eso?
Eso debe ser una culebra o una tatabra. Hoy hemos bebido más de lo normal. Más bien apuremos el paso, que esto está muy solo y oscuro.
La sensación de estar vigilados por ojos escrutantes era más intensa, y el vértigo que se siente unos segundos antes del peligro inminente, como acercándose directamente a la boca de un lobo hambriento, era inevitable. De repente, de la penumbra de los arbustos, salieron dos hombres que se veían peligrosos y andaban armados.
Buenas noches, señores. Como que les agarró la noche en la mitad del camino, ¿no?
No, señor. Es que estábamos haciendo un negocio.
Pues no tantos negocios, estábamos averiguando el precio de unas bestias.
Pues se ve muy contento solo por haber estado averiguando. Ustedes saben que esto por acá está muy peligroso y estos dos son horas de pasear por estos lados. ¿Ustedes de dónde vienen?
Acá en esta finca, toda la vida.
Pues al parecer les ha ido bien este año. Tienen una buena cosecha de café. ¿Los pueden invitar a un tintico?
Caballeros, está muy tarde. Mañana tenemos que madrugar a trabajar. En otra ocasión, con mucho gusto, pero por favor, déjenos seguir nuestro camino.
Sí, señor, eso lo entiendo, pero por lo menos lo vamos a escoltar hasta su casa.
La sensación de peligro les bajó la borrachera a padre e hijo. Sin embargo, no podían pensar una salida para desembarazarse de estos dos hombres, que los siguieron hasta la puerta de la casa.
Bueno, caballeros, muchas gracias por habernos acompañado hasta la casa. No duden en volver por acá a comerse un sancochito.
Es que nos viste mucha cara de hambre, ¿ok?
Le dijo el hombre apuntándole con el arma.
Entren en silencio, me van a entregar toda la plata.
Los hombres irrumpen en la casa y cierran la puerta.
Raquetealos, raquetealos.
Le ordena a su compañero. No le faltaron manos al hombre para explorar bolsillos, carriel y billeteras.
¡Oh, no! Que no tenían plata. Mira este par de embusteros.
El sudor corría en gotas gruesas por las sienes de padre e hijo, y Alberto irrumpe en llanto.
Por favor, señores, no nos hagan daño, que nosotros cuidamos a nuestra madre, a nuestra hermanita que es bobita.
Un llanto de niño se escucha a través de la puerta en el fondo.
Ya tienen lo que necesitaban, la plata. Eso es de la cosecha de este año. Por favor, no nos vayan a hacer nada.
Está bien, no los matamos porque no somos tan malos como para dejar a un niño huérfano. Pero la próxima no seremos tan benévolos.
Y golpearon, dejando noqueado al pobre Alberto. Salieron apresuradamente los dos hombres como alma que lleva el diablo y se esfumaron en la noche. Crisanto, al ver a su hijo tendido en el suelo, sangrando, prorrumpió en llanto lleno de impotencia, rabia y desespero.
¡Mija, mija! ¡Nos robaron, mija!
Gritaba por la casa en dirección al cuarto donde estaba Mita con la niña. Abre bruscamente la puerta y para su sorpresa se da cuenta que solo está Sofía llorando desconsoladamente. Crisanto sintió que todo el mundo se había derrumbado al no ver a su esposa, al ver tendido a su hijo en el suelo y escuchar llorar desconsoladamente a su hija.
Dios mío, ¿qué hice tan malo para merecer esto?
Crisanto reanima a Alberto hasta que éste recobra el sentido.
Cuida a la niña que voy a ir a buscar a su mamá y avisarle a la policía que nos robaron.
Sale afanado. Su cabeza es un mar de incertidumbre e impotencia, pero al caminar 3 metros de la casa observa con asombro a los ladrones llorando y retorciéndose de dolor, con las piernas sangrando y al lado su mujer sonriente. Mira, acabé de cazar 2 zorros.
Ahora, después de haber escuchado el cuento, apreciados oyentes, reflexionen. ¿Qué tipo de paisajes se ven en el cuento? ¿Cómo se ve reflejado el machismo en la historia? ¿Por qué la mujer es un símbolo de paz y resistencia en el cuento que acabas de escuchar?
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
¿Sabías que el gentilicio de las personas del retiro es garceño? Sí. Porque antes el municipio se llamaba Garcés. ¿No lo sabías? Maestro itinerante te lo cuenta.
Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera.
Y estamos de vuelta con nuestro programa La Identidad y Liderazgo de la Mujer en la Ruralidad. En este momento tenemos una invitada muy especial, una estudiante del ciclo 2, con la que desarrollaremos una actividad titulada Me Describo a Mí Mismo. Adelante.
La actividad que vamos a realizar en Competencias Ciudadanas trata de buscar en alguna revista o periódico o dibujar en una hoja de papel tus prendas de vestir favoritas, cortarlas y pegarlas en la silueta que aparece a continuación. Añádele dibujos de cosas que más te gusta hacer. Por ejemplo, si es escuchar música, un radio. Si es dibujar, un lápiz. Si es jugar fútbol, un balón. Si es cocinar, un plato de comida favorito, etc.
El barquito ilusión, la encumbrada cometa, coqueteándole al sol, he vuelto a escuchar la voz del riachuelo. La mirla gorjeando en la copa florida de la raya y en la torre del pueblo.
Gracias por tu participación. ¿Y a ti cómo te fue en casa con esta actividad? Ten en cuenta que reconocer tus puntos fuertes y aspectos a mejorar es el primer paso en el camino a la construcción de un autoconcepto de ti mismo.
Y en el cuadro de honor tenemos para el día de hoy a los estudiantes Leisen Martínez, Luis Pulgarín, Neiber Alonso Padeso, Numar Alberto Castaño y Lady Risidia Echavarría. ¡Felicitaciones!
Qué lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel,
encumbrada cometa pide y pide carretera.
He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Oh, lo, 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 le, do, le, do, la, la, ra, 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 andaba con las notas de mi cantar.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.